Bueno, nos tiramos a la pileta, espacio de investigación en psicoanálisis del Centro 1. Y vamos a comenzar en este preciso momento a realizar un podcast. No podemos decir formalmente un programa de radio porque no va a salir por la radio, pero sí se va a emitir a través de internet y eso es lo que se llama un podcast. Así que hoy comenzamos un podcast que el año 2017 vamos a estar realizando todos los meses, un capítulo distinto con temas que tengan que ver con el espacio de investigación en Centro 1 de Psicoanálisis. Licenciado Esteban Espejo, Selva, Sofi Arani y bueno, quien les habla, Guillermo Gravino. Estamos acá para hablar hoy del tema ensayos. Selva tenía algunas inquietudes y las va a compartir con nosotros.
Bueno, hola a todos. Me estoy encontrando acá con el imprevisto. Menos mal que tengo los registros medio anudados, sino esta sorpresa sería terrible. Bueno, yo es la primera vez que estoy participando de acá como pasante en el centro, ¿no? Entonces, más o menos quería que me orientaran y me explicaran qué es lo que ustedes esperan de los ensayos. Porque sería la primera vez que me encuentro con algo así en escritura.
Esteban quizá nos puede decir algo sobre eso.
Sí, ¿qué tal? Bueno, aprovecho, comento dos cositas y después tal vez podamos trabajar algo de, no sé, un texto que hace bastante, alguna vez había trabajado, que es un ensayo de Ricardo Romero, que es un escritor en argentino, de literatura. Así que después vamos a, que es breve, así que lo podemos leer y charlar un poco también sobre el ensayo. El ensayo es un género moderno, o sea, estrictamente moderno, o sea, empieza, uno podría decir, a ver si tiene fecha de nacimiento, puede llegar a ser con Montaigne. Habíamos leído la vez pasada lo que es el prefacio de Montaigne, donde él en 1580, que es donde escribe el prefacio para sus ensayos, que son un montón de temas sobre diversas cosas y que hay una mezcla entre opinión y también hay algunas articulaciones, podríamos decir, conceptuales, pero no muy rigurosas, ¿no? Eso digo, el ensayo también más bien literario y que nace de Montaigne. Montaigne está considerado como un filósofo. Y él es el que, de hecho, él llama a toda su obra ensayos. Entonces son como diferentes, o sea, acá ensayos, o sea, eran 15 páginas, más o menos, depende, sobre diferentes cuestiones, ¿no? Y lo interesante que hablamos la vez pasada es que Montaigne también, digamos, empiezan los ensayos sobre, digo, pudiendo hablar de lo que sea. A ver, citando un filósofo, citando una anécdota de barrio, en una escena de la literatura, citando o directamente empezando a hablar como de una opinión de lo que él piensa o de por su, algo de su experiencia. Entonces, digo, lo interesante del ensayo es que uno puede pensar como sea. Y en ese punto sí se acerca a lo que nosotros también intentamos hacer. Digamos, nosotros hablamos a veces acá de ensayos, el género de ensayos como puede ser muy amplio. Nosotros acá en el Centro 1 le queremos dar también el sesgo de ensayo de investigación. Entonces hay una articulación también que requiere el aspecto conceptual. A ver, porque el ensayo de por sí podría no requerir una cuestión conceptual, ¿no? Si uno se va al género de por sí, podría ser la opinión de un autor sobre un determinado tema. Y lo que es interesante del ensayo es pensarlo como algo efímero, como que es una opinión, que no es algo que no importan las verdades últimas. También la vez pasada habíamos trabajado un poquito, habíamos señalado algunas cuestiones de un texto de Adorno que es muy importante sobre el ensayo, que se llama El ensayo como forma. Donde él ahí también señalaba, ¿no?, la diferencia entre, como se podríamos llamar, un artículo de investigación o digamos la filosofía respecto del ensayo, que es que la filosofía se ocupa de las verdades últimas, de los principios, y el ensayo no, digamos, es lo perecedero.
Claro, amigo, cuando conocí, digamos, o traté de pensar de qué se trataba el ensayo como género, lo que más, insisto, que me llamó la atención es, me llamó la atención, y además me estimuló, es la idea de que está el que escribe en el ensayo. Vos lo decías, opinión, punto de vista, es una mirada donde está el que escribe, es algo, un género que permite una subjetividad, un punto de vista, que ahí ya es un poquito distinto a lo que sería un trabajo estrictamente científico, donde precisamente el punto de vista sería lo menos importante. Pero en el ensayo está el que escribe. Bueno, eso simplemente. Bueno, llega otra integrante acá. Inés.
Bueno, sigo con lo que vos decías, lo que Guille decía sobre la cuestión de la subjetividad en el escrito. Justamente, digamos, ¿por qué pensamos también que el ensayo es la escritura como género que puede ser más acorde al psicoanálisis? Es porque hay toda una tensión siempre entre lo que, sobre todo Lacan, que lo enunciaba bastante bien en relación a las tensiones entre la ciencia y el psicoanálisis, que por un lado, digamos, uno puede ubicar que en esa cita de Lacan medio extraña, donde dice que el sujeto, que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Pero por otro lado, en muchos fragmentos, en Ciencia y Verdad, me parece, en escrito, también en otros lados, él habla como, a ver, que la ciencia lo que hace es forcluir al sujeto del inconsciente, ¿no? Al sujeto dividido. Entonces hay como que eso no queda del todo claro, digamos, como lo piensa. Digamos, a mí me interesa sobre todo pensarlo que el ensayo justamente como pone a trabajar algo de la subjetividad. En principio podemos hablar del yo, porque digamos eso es la otra pata que hemos laburado la vez pasada sobre Montaigne, que digamos la idea de yo y la herramienta de yo no existía como tal antes de la modernidad o tenía un anclaje, incluso más si uno toma de Descartes, tenía un anclaje digamos divino. Digamos, en Descartes, si bien está la cuestión de la idea de Dios y demás, es el que le da justamente el fundamento al cogito. Entonces es a la res cogitans, o sea, el fundamento está en el pensamiento y el pensamiento se sostiene a través de un yo, ¿no? Y después, bueno, acá en el seminario 11, labura, es interesante eso, como algo de la misma experiencia entre Descartes y Freud, ¿no? Como que hay algo de la duda, hay algo, si uno lee el discurso del método, es súper interesante, que está puesta su subjetividad ahí. ¿No? A pleno, digamos, subjetividad, porque él empieza a hablar como un libro como que inicia de alguna manera la filosofía moderna y está hablando de su subjetividad, de cuál era su experiencia en la escuela, que es la misma escuela de los jesuitas, ¿no? La tradición donde estudió Lacan. Entonces empieza hablando de eso y después se va a lo que es el dogma, se va por un lado de los dogmas de la filosofía, de la iglesia, y por otro lado al escepticismo. Y de alguna manera él lo que dice es que él no termina creyendo en ninguna de esas verdades, que entonces que él duda de todo.
Que duda de todos.
Después la garantía también fundando en Dios, pero uno puede decir que es el aspecto como menos relevante.
La realidad de lo que no duda es que piensa y de que por eso existe.
Claro, entonces esa certeza sobre el pensamiento es también lo que hace ir a buscar, bueno, como ir... El problema quizás de Descartes en términos psicoanalíticos, uno puede decir, bueno, que de la duda, que la duda tiene alguna cuestión o alguna resonancia con alguna falta, por lo menos del yo. No sabemos cómo es la castración, pero la duda podría aproximarse a algo como que el yo no sabe, ¿no? Que no está muy seguro, que a través de eso él produce un pensamiento y una nueva filosofía. Y el paralelismo que entiendo yo que hace Lacan respecto de Freud y Descartes tiene que también que ver con lo mismo, que es que Freud, a raíz de estar indagando que no le cerraba la histeria según Charcot, empieza a pensar de otra manera el inconsciente, porque antes también se hablaba del inconsciente, pero empieza a dar otro estatuto. Entonces, como que a través de eso funda el psicoanálisis. Entonces, Descartes funda ciencia moderna y Freud funda el psicoanálisis. La diferencia es que justamente donde está la certeza del yo en Descartes, está, no puedo decir, la incertidumbre del yo en Freud, ¿no? ¿No? Y el yo como un vasallo de yo. Nada, me extiendo simplemente, pero la cuestión es pensar el ensayo como propio, como es un escrito donde de alguna manera está puesta en juego la subjetividad, donde justamente ahí es un escrito donde no se forcluye al sujeto. Lo que se critica, o uno puede decir como un fundamento de la ciencia, es donde para Lacan se forcluye al sujeto, en tanto de que es justamente esta idea de neutralidad, de objetividad, donde el sujeto tiene que avanzar lo menos posible, justamente es lo que no tiene que estar incidiendo en la experiencia para poder conocer. Y justamente lo que permite el ensayo es poner a trabajar algo de la subjetividad. Entonces, una marca del ensayo, eso lo veíamos siempre, es hay algo de que eso sí, en el ensayo de investigación nuestro también tiene que estar de alguna manera, es las preguntas o por qué nosotros estamos eligiendo ese tema. A veces no tiene que ser de una forma explícita, no tengo que decir, bueno, estamos, bueno, acá me interesa trabajar este tema porque a mí... No hace falta que sea así, puede ser así, pero también puede ser de otra manera. Pero como que de alguna manera esté alguna pregunta, puedo decir que barre al sujeto. Y los barre, nosotros ya como estamos como sujetos, como autores, pero también como analistas o analistas en formación. Entonces, pensándonos desde ahí, como una pregunta que nos barre a nosotros como, como analistas. Me parece que es por eso nosotros pensamos acá el ensayo de investigación, en ese sentido. Y cuando digo de investigación es que hay una pata conceptual que, si bien podemos empezar de cualquier manera y que no tiene, digamos, no tiene que tener la estructura definida de, bueno, no sé, una hipótesis como introductoria, el desarrollo y la conclusión, digamos, podemos no hacer así. No,
en esto que vos habías mandado leer, que yo leí, recién acabo de leer algo de Adorno, que me parece muy interesante realmente. Me pareció que el ensayo lo que dice acá es que está aplastado por la ciencia y por la filosofía y que se ocupa de lo opaco. Me hizo pensar en el psicoanálisis. El ensayista como un psicoanalista, a mí, digamos, ¿no? O sea, ver esa parte opaca o habla de la retórica, que en realidad podríamos pensar en la retórica, es cuestiona aquello que se da como verdad cerrada, me parece. Que el ensayista toma textos, ¿no?, de otros, pero para abrir, no para cerrar, ocuparse de eso que llamaría el analista el resto, o lo opaco de ¿no?, eso que cae en la cadena significante, que sería el sujeto barrado o el objeto A que cae ahí. Esa parte opaca que, digamos, que el científico o el filósofo mismo cierra al hablar de una verdad absoluta o el lugar de la razón en el caso de Kant.
Sí, o mismo también para hacernos cargo, digo, lo que a veces también tiene el peso nuestro de sostener el discurso de la universidad dentro del psicoanálisis. O sea, es decir, sostener el saber a toda costa o pensar como que en Freud están todos los sentidos o en Lacan están todos los sentidos dados. Y eso también obtura el pensamiento. Digo, porque para no pensar que, bueno, es como la filosofía, bueno, o sea, después de Nietzsche, Marx y Freud, que son como los tres maestros de la sospecha, ¿no? Uno puede decir que son los que ponen en duda, ponen en cuestión muchos de los fundamentos de la modernidad. Bueno, ya está, a partir de ahí ya se filosofa de otra manera. Y no es
bueno,
así.
Bueno, pero qué estimulante que en este espacio de investigación hagamos ensayos, digamos, que es un género que permite, o sea, que es como muy vital por sus flexibilidades, por la posibilidad de brindar o la necesidad de brindar una posición subjetiva, personal, la libertad que tenemos para escribir, ¿no? Por todo eso es súper estimulante y es un género súper vital. Y pensaba, la obra de Freud es todo un ensayo, es todo es ese género, ¿se podría pensar?
Sí, bueno, algunos que sí que lo pensaban así. Pero bueno, es cierto, igual que Freud, viste, cuando uno compara las lecturas de Freud y de Lacan, me parece que en Freud hay como que. A ver, hay una mejor escritura en términos de que le interesa como cierta conclusión, ¿no? Aunque igual lo interesante siempre de Freud es cuando él se va reformulando a sí mismo, ¿no? Como que él siempre está ensayando en ese punto. Es como que él sigue abriendo, él va haciendo pequeños cierres. Y muchas veces, en muchos sí, hay que pensarlo para mí también como artículos, como los ensayos. En muchos ensayos vieron como que él termina, bueno, pero eso no estamos del todo seguros o seguiremos indagándolo, o no, como hasta lo menciona. Esas son las marcas, digamos, del autor. Porque es donde el punto donde el autor está diciendo, esto no lo tengo muy cerrado.
Y bueno, Sofi, no sé qué estás pensando en relación a esto.
Estaba pensando. Yo lo que le decía a Esteban es que escribí dos ensayos que no pude venir a los talleres. Entonces, bueno, quería venir para, bueno, empezar a pensarlos desde otra forma, porque los volví a leer y no me gustaron nada. Y bueno, y a ver un poco, bueno, de qué se trata o cómo volver a pensarlos con otros casos por ahí. Y bueno, eso.
En la idea tuya, Sofi, es laburar con un caso.
Con un caso, sí.
¿Y tenés más o menos pensado el caso?
Y lo estoy pensando, empecé a escribir, pero muy, muy así, asociación libre, lo que se me venía por la cabeza. Y bueno, me cuesta mucho escribir, la verdad.
Bueno, a todos nos pasa, ¿no?
Sí, a todos nos pasa eso.
A todos.
Por ahí se me vienen muchísimas ideas, preguntas, me mezclo. Y
a ver, del caso ese, ¿cuál es el recorte o qué pregunta o qué cosa pensás, o sea como analista que te interesa laburar o tal concepto que no te cierra? O...
Es como que tengo el caso en la cabeza, no tengo bien por dónde quiero, que bueno, empiezo Empiezo a escribir lo que se me venga, no tengo tampoco claro el camino, bueno, por
quizás
eso.
Quizás yo, como son tips pavos, ¿no? Algunos les sirven, algunos no tanto. A ver, cuando para mí acá se escriben casos, para mí los más interesantes son no cuando se trata, a ver, no es un Ateneo y no hay que pensarlo una escritura de como laburar todo el caso, sino laburar alguna cuestión del caso en que uno no termine, a ver, o de poder trabajar lo que a uno no le cierre, pero desde lo que sea, desde el diagnóstico, desde la transferencia, desde algún... Si todavía no sabes de qué escribir, pero te interesa, hay algo del caso que vos todavía no sabes sobre qué cuestión del caso querés laburar, empezá a ver citas de la paciente, del paciente, y empezá a escribir citas sobre eso. Es como cuando un libro, vieron que a uno le gusta y uno no sabe bien por qué. Bueno, última, empezar para mí una buena forma con empezar un ensayo, empezar, bueno, cuando uno le tiene el terror a la página en blanco, uno empieza tomando, recortando citas. Y uno lo que hace es, pues está eso, ¿no? Y uno puede decir que en el recorte de la cita hay un trabajo de escritura. Es un trabajo de reescritura, ¿no? Porque por supuesto que la cita es de otro, pero si uno recorta es porque hay algo que a uno le llamó la atención. Y es después, no sé, tratar de desglosar, digo, como las dos maneras, ¿no? Ya sea del texto de una paciente, que también es una cita, pero uno al hacer un recorte, estás tiene una posición activa en eso, ¿no? Estás como escribiendo alguna de ese texto de la paciente. Y también si uno está laburando con algún texto que le interese, como tomar incluso hasta una frase que uno no entienda y decir, y un ensayo puede ser. No sé, uno puede empezar con esa cita, por ejemplo, no entiendo esta frase y hay algo de la verdad de un análisis que está tocando esa frase, por ejemplo. Y uno puede empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y después ir abriendo, bueno, qué palabra hay en esa frase, ir desglosándola.
Selva, toma notas. ¿Qué estás pensando, Selva, si querés contarnos?
No, estaba pensando algunos casos que escuché, alguna temática que me interesara y cómo encaminarlo con un interrogante, ¿no? Estaba pensando en que escuché varios casos de fenómenos de cortarse, ¿no? Por el alivio que esto le genera a la persona, pero un acto tan displacentero, ¿no? Se me presentaba ese interrogante, entonces a partir de lo que decía Esteban, me puse a pensar cómo podía armarlo, o sea, cómo empezar a encaminarlo. Me parece que voy por ahí con el interrogante.
Uh-huh. Bueno, y tenemos acá en la mesa entonces tres textos. Una es la revista Ensayos... Número 5 de julio del año 2012. Es uno de los números que fue dedicado a encuentros con la infancia. Ahí hay ensayos que produjimos en este espacio y también algunos invitados. Bueno, así que es una de las cosas que tenemos sobre la mesa. Tenemos también el texto de Adorno que Esteban compartió con nosotros sobre el ensayo como forma. Y también tenemos algo que vos querías leer.
Elogio del Errar es un ensayo de Ricardo Romero. Ricardo Romero es un escritor bastante joven. No sé, yo les recomiendo, a mí me gusta bastante. Les recomiendo, de hecho también para los amigos psicoanalistas le va a re gustar, es muy divertido, que es el síndrome de creo que se llama el síndrome de Rasputín, es una trilogía, que es sobre un grupo de tres chicos autistas, o sea, son dos chicos que son como autistas que en una Buenos Aires posapocalíptica. Es súper divertido, es llevadero. El primer libro se llama El síndrome de Rasputín. Si les gusta el primero, vayan a las dos. Es como las andanzas de estos tres chicos en esta, que son chicos y no tanto. En realidad hay creo que dos jóvenes y uno más de 40. Pero los tres tienen... tienen ese costado, fueron diagnosticados como autistas.
Entonces vamos a compartir Elogio del Errar
de Ricardo Romero. Errar, del latín errare, no acertar, errar en el blanco, la vocación. Errar en la respuesta. 2. Faltar, no cumplir con lo que se debe. Disculpáronse los vasallos si en algo habían errado a su señor. 3. Andar vagando de una parte a otra. 4. Dicho del pensamiento, de la imaginación o de la atención. Divagar. Es una cita del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia. Y acá empieza el ensayo. La literatura, ya lo sabía Platón, es un gran malentendido. Por eso dejó afuera de su república a los poetas, no por dañinos, sino por inútiles. Adentro no servían para nada. Los dejó afuera para que vieran mejor lo que sucedía adentro.
para que nunca perdieran la perspectiva de la intemperie. Y es que escribir siempre será un errar en las tres acepciones del benemérito mamotreto citado más arriba. Será equivocarse, equivocarse persistentemente. Será no cumplir, lo será siempre. Será deambular por la intemperie del lenguaje como un sonámbulo que abre la puerta del ropero creyendo que abre la puerta que da a la calle. Será divagar, perder el tiempo y nunca más volver a encontrarlo. Ahora bien, para el trasnochado que crea que esta es una visión romántica de la literatura, que lea una y otra vez el párrafo anterior como si fuera un mantra hasta que solo le queden sonidos, hasta que pierda por completo cualquier sentido. Ahí recién tal vez entienda lo que estoy queriendo decir, o no, pero al menos no lo va a entender mal. Porque equivocarse una vez es una torpeza, equivocarse varias veces una necedad. Equivocarse siempre un fallo que pasa a ser de una consecuencia del fallar a una consecuencia del decidir. Quien escribe lo hace con lucidez, sin raptos mesiánicos ni musas, solo y bien solito con sus capacidades, limitaciones y obsesiones. A medias entre el placer y el hastío, entre la soberbia del demiurgo y la increíble modestia que la intemperie omnipresente le impone. Divagar, errar. Estoy empezando el tercer párrafo y todavía no he empezado a hablar de lo que quería. Porque como todo elogio que pretenda llegar al centro del elogiado, voy a empezar por referirme a lo que no es. Es decir, no defendiendo el error y su errancia, sino atacando la corrección. La corrección entendida en sus dos acepciones sumadas. La acción y el efecto de corregir y la cualidad de ser correcto. Ver otra vez la Real Academia. La acción y el efecto de corregir para ser correcto. Creo que ya voy afinando la puntería. De seguro en el blanco no doy, pero espero volarle el peluquín a más de uno. Como todo en nuestro mundo, la escritura se ha profesionalizado. El oficio se ha vuelto medianamente rentable, malabares de por medio, y muchos somos los que aspiramos a que nuestras páginas nos ayuden a vivir. Sí, sé que esta visión es demasiado optimista, una utopía casi, pero es una utopía que malamente todos los que escribimos tenemos. Y es como utopía como actúa, porque a partir de ella nos proyectamos aunque no lo confesemos. Y es en este ámbito del deseo en donde el corregir cambia muchas veces su signo. Porque corregir un texto es parte de su creación, eso no lo voy a discutir, y es parte de ese divague hacia el infinito, ya que nunca dejaremos de hacerlo. Corregir es errar una y otra vez, y el error es finalmente el estilo. Creo con fervor que un texto al que no le sobra nada es porque le está faltando algo. Se me podría decir que hay poemas y cuentos a los que no le sobra ni una coma, y yo diré que sí le sobran, solo que de manera brillante. Por otra parte, lo que le sobra a un cuento de Carver es Carver, lo que le sobra a un poema de Pizarnik es Pizarnik, lo que le sobra a una novela de Onetti es Onetti, y lo que le sobra a Borges es Borges. El problema es cuando se corrige no para llegar al más perfecto perfil de nuestro errar, sino para, algunos talleres literarios y todas las escuelas de letras de por medio, ser correctos. Escribir la bifurcación, el camino hacia el castillo del vampiro o la casona de la familia caníbal que tomaremos mientras el espectador que somos se dice a sí mismo. ¿Pero no se da cuenta que para ese lado los van a matar? Y sí, en el mejor de los casos no nos damos cuenta. Por lo tanto, no hay lugar para ser correctos. Podemos ser correctos cuando nos sentamos a la mesa con nuestros suegros, al menos la primera vez. Cuando sonreímos para la foto de la primera comunión, cuando llegamos a horario a nuestro trabajo y cumplimos con nuestras tareas. Podemos ser correctos cuando nos lavamos los dientes a pesar de Cortázar, cuando ordenamos nuestros libros en la biblioteca por países o alfabéticamente, cuando contestamos una entrevista, al menos la primera vez. Pero no cuando escribimos, y eso es lo que entre los talleres literarios, las escuelas de letras, el periodismo especializado y los que rigen el mercado se deja muchas veces de lado. Es como estar adentro de la República de Platón, las miradas están encadenadas unas a otras por el civismo. Por eso es fácil hoy en día encontrarse con libros escritos con higiene quirúrgica, con oficio, con manejo de los instrumentos del lenguaje. Interesante ver lo que Quintín dice al respecto de los pascoquianos en su análisis de La Joven Guardia. Consultar en y tira una página intraducible. Libros que se leen y se entienden y hasta a veces con suerte se disfrutan cuando esperamos correctamente el colectivo. Libros cordiales que a la larga nos volverían lectores cordiales. si no fuera por esos otros libros que maltratan nuestro entendimiento y que recomendaremos con una insistencia fastidiosa, para después sentirnos más solos todavía frente a la extraña y variada recepción ajena. Porque esos otros libros tienen la virtud de elegir a sus lectores como los lectores los eligen a ellos. No son democráticos, no son políticamente correctos. Son esos libros que se sumergen en lo desconocido, como diría Bolaño. Y ojo, no es necesario que sean difíciles, revulsivos o experimentales. No hay que confundir gordura con hinchazón, nunca mejor usado por mí este refrán. Soriano escribió de esos libros, los escribió y escribe Stephen King, lo hizo Simenón. Finalmente, escribir bien, entre comillas, solo puede significar una cosa, escribir con honestidad. Y ser honestos es aceptar que hay cosas a las que no podemos renunciar, porque el estilo es también la forma más acabada de nuestros vicios. Un adjetivo que nos da vida, mata, dicen. Pero a veces hay que saber que es mejor morir de adjetivitis y no sobrevivir en el limbo de los sustantivos circunspectos. Flaubert decía que era Madame Bovary. Yo digo entonces que soy ese adjetivo, ese merodeo de ideas, ese giro que no va a ninguna parte y que, al menos en la intención, se lanza a lo desconocido. Errar al fin, dar un paso sobre el vacío y después dar otro. Así están las cosas para mí. Flaubert era una mujer histérica. Yo soy un adjetivo innecesario. Y la literatura sigue siendo el malentendido nuestro de cada día, el hambre para hoy y el pan para mañana.
Bueno, muy bueno.
Uno no sabe, no lo conoce a Ricardo Romero, pero uno puede suponer, ¿no? Como tiene ese... ese tono un poco jodón, un poco soberbio por momentos, ¿no? Como que esas marcas de subjetividad también indican que es un ensayo, ¿no? Digo que por más que a uno le puedan gustar, a otros no, ¿no? Pero también me parece interesante cómo juega, que como que puede hablar de algo, puede dar su opinión, por eso es interesante, ¿no? Como que habla, es como dar una opinión sobre un tema que es tan hasta conceptual, que puede ser la escritura, y después, eso, ¿no? Con esas marcas de la subjetividad.
Bueno, lo del errar me lo imaginaba con lo que decía Sofía en sus ensayos, que no le habían gustado, ¿no? Entonces, tal vez es eso, ¿no? Es el volver a tomarlos y ver en qué, dónde estás. Y después esto de las marcas de subjetividad también, el estilo que marcaba en el último párrafo, ¿no? Cada uno tiene un estilo de, para escribir en la escritura y es lo que marca, ¿no? Uno puede distinguir quién escribió cada cosa por el estilo. Eso me pareció muy importante.
Yo quizás retomaría como de esto, nada, me parece que cosas como están copadas y demás, pero bueno, también pensando en nosotros que no somos escritores, entonces que, digamos, nosotros también tenemos...
Por ahora.
No tenemos como esa obligación, digamos, a ver, no, perdón, al revés, tenemos esa especie de obligación por nuestra pasantía de presentar un ensayo, ¿no? Y de ligarnos a la investigación en ese sentido. Y... bueno, y tal vez son personas que no tenemos una experiencia cotidiana con la escritura, entonces, bueno... ¿cómo nos fumamos esto, digamos? Esto, está muy lindo esto que dice Ricardo Romero, pero bueno, él se dedica a la escritura hace muchos años. Digo, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentimos ahí pobres mortales con esto que es tan increíble como es que parece escribir. Digo, en principio hay algo para mí muy, muy interesante acá de pensar la cuestión de la corrección. Para mí es fundamental la corrección. Y también la corrección tiene que ver con el estilo, en un momento lo dice.
La corrección de corregir el trabajo. Sí, no de hacer algo correcto, sino corregir el trabajo.
Claro, la corrección de corregir el trabajo, pero al mismo tiempo es interesante cuando que en la corrección no saquemos todas las marcas. Porque lo que uno muchas veces pasa en la corrección es que ahí uno depura el estilo y lo vuelve el estilo más neutro. Sucede eso porque es más entendible. Entonces, alguna que seguramente que hay
muy,
muchas.
Muy,
hay que,
muy grosse
hay idea, muchas que sí. Hay que sacar, porque la verdad que queda un escrito feo, pues tampoco es interesante contarle toda nuestra subjetividad, que a veces no somos tan interesantes para andar contando todo lo que pensamos y sentimos sobre todo.
Alguna.
Ahí está.
Alguna.
Marca. Pienso eso, como que está bueno cuando uno corrige, como no depurar todo el estilo, ¿no? Como porque justamente ahí es donde se puede ver esas marcas, digo, que es por, uno puede decir, por lo que un trabajo vale la pena para uno. Digo, porque la experiencia de escribir, digo, hay que pensar como una experiencia, no como, bueno, como el autor consagrado que va a expresar lo que ya sabe, sino siempre hay que pensar que la escritura, si uno escribe, es para saber más. es para saber otra cosa distinta de lo que uno sabe antes. Si no, no hace falta escribir. Eso dice Margarit Duras.
¿Para qué escribís si sabés lo que vas a escribir?
De
lo que
vas si ya sabes lo que vas a escribir. Entonces, escribir tiene que ver con el azar también. Entonces, siempre cuando uno se enganchó con un tema, empieza a decir burradas a veces. Y después cuando uno se corrige, dice, qué burrada que dije. Y alguna que otra burrada dejar, ¿no? Como que eso me parece que tiene que ser una decisión de uno cuando corrige y uno está laburando con el texto. Es interesante pensar eso, ¿no? Como la escritura, como una reescritura constante. Y para pensar también, ¿no?, en nosotros, digo, si, digo también una sugerencia, cuando tomamos también casos, acá podemos o tomar casos o laburar un concepto. Y a veces incluso no tiene que ser un concepto. A mí, para mí es interesante saber la diferencia. No es una diferencia, digamos, universal, ¿no? Digo, no es tan fácil definirlo, pero lo que son conceptos y lo que no. Por ejemplo, el concepto de pulsión es un concepto, el concepto de cuerpo, hay un concepto de cuerpo. Pero vieron que hay como, por ejemplo, cuestiones que a veces uno repite dentro del circuito psicoanalítico que a veces no son conceptos. Si uno, por ejemplo, habla de corte, ¿no? Bueno, Selva que presentaba la inquietud sobre las personas que se cortan. Digo, el concepto sería pasaje al acto, por ejemplo, o un acting out. Pero lo más interesante es uno pensar que uno no tiene que escribir con esta idea de tratar los grandes temas. Uno no tiene que pensar como en este ensayo voy a resolver lo que nadie pensó sobre los pacientes que se cortan, ¿no? ¿No?
Una cosa que suele pasar es que uno empieza a escribir el ensayo y te distraes porque pasa una mosca. Y nos vamos todo el tiempo de lo que estamos escribiendo. Pero cuando de repente nos entusiasmamos con el trabajo, o sea, siempre pasa que hay un punto donde uno empieza a entusiasmarse. Te entusiasma a escribir en determinado momento. Cuesta arrancar, cuesta empezar, pero después la cosa fluye. Muchas veces pasa eso con la escritura del ensayo.
Y es cuando uno termina de encontrar una pregunta. Por eso, cuando uno termina de encontrar una pregunta sobre, bueno, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué recorte hago? Ahí es donde empieza la cosa a fluir. Por eso, para mí, al principio, está bueno hasta escribir burradas. Como cosas que, casi asociación libre, claro. entre esa cita que yo elegí recortar.
Lo que decía Sofía.
Claro, lo que decía Sofía. ¿No? Como por dónde poder arrancar. Bueno, quiero trabajar sobre esta paciente y no sé bien por qué. Empiezo a escribir sobre el texto de la paciente. Y después hay tiempo para sacar. Por ejemplo, en Beckett, en lo que él hacía, él escribía para escribir los poemas, él escribía cuentos. Él escribía cuentos y iba sacando palabras. Entonces quizás de un cuento de 2000 palabras le quedaba un poema de 300 palabras. Entonces, eso era el arte de cortar, digo, ¿no? Eso era el arte de la... digo, me parece importante a veces en poder recortar como lo que es una pregunta, como un trabajo, que a veces la pregunta que hace nos orienta a escribir o recortar un poco el tema, o a veces los textos, ¿no? También es una cuestión de qué textos uno elige, si hay que citar, si no hay que citar, digamos, no es que hace falta, para mí es importante, lo que decíamos la otra vez, en ensayo de investigación es importante alguna cita, ya sea directamente o si uno hace como... O por lo menos una referencia bibliográfica. ¿Vieron? Como uno, por ejemplo, habla, bueno, como dijo Lacan en... Y uno, sin citar a Lacan, está hablando de lo que elaboró. Pero me parece algo de la referencia porque es la cuestión también de la investigación en relación a que no quede, claro, solamente la propia subjetividad.
Yo te escuché que decías marcaste mucho la subjetividad. En el ensayo esto se pone en juego siempre.
Que se ponga en juego no significa, yo insisto, no significa que uno tenga que aclararlo explícitamente. No, digo, uno
no,
puede.
No, claro.
Uno tiene, me parece, formas sutiles de pasar
de,
eso.
De incluirlo.
Como, no sabes poner su fantasma, digamos. No queremos que los lectores sepan los fantasmas. Entonces, digo, como uno ver hasta dónde se puede exponer su.
Bueno, hablando de exponer, Freud mismo se lamentó haberse expuesto tanto él, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, contando sueños de él. Totalmente íntimo, digamos.
Sí, pero bueno, pero Freud, como esa diferencia.
Siempre
de...
está la subjetividad, hasta en lo científico, en cualquier. Hay un sujeto.
De hecho. Y la ideología.
La ideología y todo eso, y la poli, por supuesto, está en juego. Pero digamos, se trata de limpiar eso, ser lo más objetivo posible. No en el ensayo, en el ensayo podés jugar.
Pueden mandar, yo en general laburo, digamos, charlamos acá, digamos, hasta donde lleguen, por eso a veces están más avanzados, a veces no, y después la idea es también está posible, me mandan por mail, como cuestión del trabajo, y A ver, yo cuando es un caso clínico, no se trata de supervisar el caso, sino ver cómo se escribe ese caso. Digamos, cómo es el recorte, si está pensado en una pregunta, si aparece esa pregunta, si aparece demasiado. Como ese tipo de laburo más fino, digo, también yo lo laburo por mail y yo después les hago sugerencias de acuerdo a cómo se... sientan tampoco mal, digo, porque uno con la escritura al mismo tiempo parece como no sé nada, pero uno al menos es receloso de la escritura, como yo hice esto, ¿viste? Y se lo critican, no le gusta nada a uno. hay que ser sutil.
Bueno, los desafíos de escribir y la riqueza de escribir también. Bueno, ya podemos ir cerrando este primer episodio del podcast de El Espacio de Investigación del Centro 1, Investigación en Psicoanálisis. Muchas gracias a todos. Hemos sobrevivido a la experiencia con los registros aún anudados. Gracias.